Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos dejado a nuestro protagonista la noche del 30 de septiembre de 1791, en que se estrenó su Singspiel alemán, La flauta mágica, que es el 620. Los comentarios críticos en los periódicos no fueron muy elogiosos, pero la ópera se presentó más de 100 veces, aparentemente con llenos completos, por lo menos al principio, en el Freihaus Theater, que tenía una capacidad de 1000 asientos. Mozart dirigió las dos primeras representaciones desde el piano y su discípulo, Franz Xaver Süssmayer, le pasó las páginas. Después siguió dirigiendo Johann Baptist Henneberg, que era el director de orquesta de la compañía de Schikaneder. Durante que Mozart componía La flauta mágica, tuvo tiempo de escribir otra obra maestra en su género, el concierto en La mayor para clarinete y orquesta, compuesta por dos flautas, dos fagots, dos trompas y cuerdas con las violas divididas y contrabajo, que es el 622, su última obra instrumental. Lo mismo que el manuscrito autógrafo del famoso quinteto en la mayor para clarinete y cuerdas, que es el 581, el de este concierto desapareció. Las dos composiciones habían sido escritas para Anton Stadler, un artista del clarinete y muy amigo de Mozart. Stadler le había pedido a Mozart que le compusiera un concierto para corno de baseto, un instrumento que tocaba tan virtuosamente como el clarinete. Mozart comenzó el concierto para corno de baseto y, curiosamente, de este proyecto sí nos ha llegado el manuscrito, mientras que los de las demás obras para Stadler no. Son 6 hojas que, con excepción de las primeras notas bajas del solista, nos ofrecen una versión muy parecida, en sol mayor, a la primera mitad del concierto para clarinete. Ya sabemos, además, de la importancia que había tenido ese instrumento en la clemencia de Tito y en la flauta mágica, generalmente en los momentos más patéticos de esas obras, y lo veremos también en el Requiem. De todos modos, es imposible imaginar una obra más maravillosa desde el punto de vista de la utilización de los recursos del clarinete que el concierto que nos ocupa. La flexibilidad de su manejo y ese timbre tan dulcemente luminoso que puede producir se entremezclan con una maestría tal, se funden tan íntimamente con el conjunto orquestal, que su resultado es a la vez sorprendente y natural. El virtuosismo es aquí parte inseparable de la concepción global del concierto, tanto que, contra las convenciones de la época, Mozart suprimió la acostumbrada cadenza. Después de la introducción orquestal, el clarinete ataca el primer tema del allegro inicial con un sonido muy expresivo, como agua corriente. Teniendo en cuenta que el clarinete a finales del siglo XVIII se utilizaba relativamente poco, es curioso cómo Mozart entendió muy intensamente su potencial cromático, no solamente en este concierto, sino en el inolvidable quinteto y en los divertimentos y serenatas en que lo usó. En verdad, ningún otro compositor ha podido combinar tan espectacularmente la elocuencia del instrumento con un virtuosismo que explote en una forma así de bella, por ejemplo, el efecto tan emocionante del uso de su registro bajo y de los saltos al registro alto. Aún hoy día, con clarinetes más perfectos, este concierto es un reto técnico de primer orden. Para el adagio central, Mozart escogió escribir variaciones sobre una melodía amplia con frases muy sostenidas, en que siempre predomina el clarinete dentro de un ambiente de música de cámara. El rondó final fue orquestado en octubre de 1791, unas pocas semanas antes de su muerte, y contrario a las leyendas románticas sobre las premoniciones de Mozart sobre su destino, uno siente esa alegría infantil tan deliciosa que caracteriza toda su producción de 1791, lo que logra contrastando tonalidades hasta llegar a base en la mayor. Oigamos, interpretado por el gran clarinetista Benny Goodman, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Charles Munch, el concierto en la mayor para clarinete y orquesta, que es el 622. Son sus movimientos allegro, adagio y rondó allegro.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto en la mayor para clarinete y orquesta, que es el 622 de Wolfgang Amadeus Mozart. Y llegamos ahora a la última obra que Mozart firmó, fechó y anotó en el catálogo que llevaba de sus obras, la pequeña cantata masónica Das Lob der Freundschaft, que es el 623, para dos tenores y barítono solistas, coro masculino y orquesta compuesta por una flauta, dos oboes, dos trompas y cuerdas, con texto de Manuel Schikaneder, el libretista de la flauta mágica. Está fechada 15 de noviembre, 3 semanas antes de su muerte, y muy como el concierto para clarinete, no se detecta en su concepción, ni en su artesanía, ni en la caligrafía del manuscrito de esta cantata, la menor indicación de debilidad o de derrota. Todo aquí es de una firmeza, de una nitidez de diseño que recuerda la inspiración de La Clemenza di Tito, la ópera que había estrenado menos de 2 meses antes. El alegro coral en do mayor con que comienza es una entrada festiva, llena de entusiasmo y de vida, en que alternan las voces y la orquesta y confluye a un recitativo cantado por el primer tenor, acompañado por las cuerdas solas, que conduce a un aria con toda la orquesta, de un estilo otra vez muy cercano al de las arias de Tito. Luego, precedido por un recitativo del tenor, sigue un dueto para el tenor y el barítono de una serenidad soñadora, muy en estilo oratorio, pero que recuerda la estética sencilla y severa, casi desnuda, de las sombras felices del Orfeo de Gluck, y más que las demás obras vocales masónicas de Mozart. Reina aquí una nobleza mezclada con sentimientos de bondad y de amor fraternal. La cantata termina con el brillo del coro inicial, al que Mozart le intercala un nuevo coro en que solamente el bajo sostiene las voces. Uno podría fácilmente creer que está oyendo a los sacerdotes de la flauta mágica. A continuación transmitiremos la pequeña cantata masónica Das Lob der Freundschaft, el elogio de la amistad, interpretada por los tenores Werner Holweg e Ian Partridge, el barítono Stafford Dean, el coro ambrosiano de Londres, y la nueva Orquesta Filarmónica de Londres bajo la dirección de Edo de Bart.
Königin, Wohltätigkeit in Stier. euch ganz der Seligkeit eurer Empfindungen. Da ihr nie, dass ihr Maurer seid, vergesst.
Diese heut'ge Feier sei ein Denkmal des wieder neu und festgeschlossenen Bunds.
Verbannet sei auf immer Neid, Habsucht und Verleumdung aus unserer Maurerbrust. Um dein Vergnüge fest,
eure Macht.
Acaban ustedes de oír la pequeña cantata masónica Das Lob der Freundschaft, El elogio de la amistad, que es el 623 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la primera edición de esta cantata se incluyó adicionalmente un corto dueto para tenor y barítono con acompañamiento de piano, seguramente también con texto de Emanuel Schikaneder, muy sencillo y muy emocionante, que a pesar de su identidad de inspiración con la cantata, se trata de una obra independiente. Escuchemos el dueto Lasst un mit geschlungen Händen. Acabemos la obra comenzada, que es el 623A, en versión del tenor Hughes Kyono y el barítono Gérard Zuzéi, acompañados al piano por Hélène Salomé.
Lasst uns mit geschlungenen Händen, Brüder, diese Arbeit enden, unter frohen
transmitido el dueto para tenor y barítono con acompañamiento de piano, Lasst un mit geschlungen Händen. Acabemos la obra comenzada, que es el 623A de Wolfgang Amadeus Mozart. Y como todavía nos quedan algunos minutos, vamos a aprovecharlos para oír una pequeña obra que por falta de grabación discográfica no pudimos escuchar en su debido momento cronológico. La canción inconclusa, Einsam Bin ich, meine Liebe, que es el 475A, con texto de autor desconocido. Lo mismo que las generaciones posteriores, Mozart nunca apreció sus canciones. Para él eran un poco como migajas del banquete de su producción vocal e instrumental. Esto es una injusticia para un género en el que Mozart compuso obras extraordinarias, aún por comparación con maestros como Schubert, Brahms o Schumann. Una prueba más de esto es Einsam bin ich, que Mozart ni siquiera se molestó en terminar. Muy como sus sucesoras románticas, esta canción es de una emoción contenida, muy similar en concepción a la Violeta, el soberbio Lied que la sigue en el catálogo de Kegel. Oigamos, en interpretación de la mezzosoprano Mitsuko Shirai, hace poco grata huésped de Bogotá, acompañada al piano por Hartmut Hall, el Lied inconcluso Einsam bin ich, meine Liebe, sola estoy, amado mío, que es el 475A.
Einsam bin ich, meine Liebe.
Con la canción inconclusa Einsam bin ich, meine Liebe, sola estoy, amado mío, que es el 475A que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además transmitimos el concierto en la mayor para clarinete y orquesta, que es el 622, la pequeña cantata masónica El Elogio de la Amistad, que es el 623, y el dueto para tenor y barítono, Acabemos la obra comenzada, que es el 623A, en el que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Irving Kolodin, Malcolm Raymond, Charles Stanley y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos el análisis de la última obra que Mozart escribió antes de su muerte, El Requiem Inconcluso, que es el 626. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.